Hebreos capítulo 7. Y estamos todavía, y es un pasaje, es más que un pasaje, es una sección larga que habla de Jesús, fiador inmortal de nuestra salvación. Fiador inmortal de nuestra salvación. Ahora, déjeme leer aquí versículos 11 al 22. Yo sé que parece un poquito difícil, tal vez para algunos, un poco complicado, pero voy a tratar de explicar. ¿Okay? Entonces, en versículo 11, 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y por eso yo titulé el mensaje de hoy: Jesús, fiador inmortal de nuestra salvación. Ahora, aparte de ser un fiel sumo sacerdote, lo cual hemos estado estudiando últimas 2-3 semanas, vemos también que Jesús también llegó, él es un fiel sumo sacerdote de su pueblo, pero también él llegó a ser fiador de un mejor pacto. La palabra pacto aquí se puede decir en 2-3 maneras. Uno es pacto, otro es convenio, otro es testamento. Y ustedes han fijado que la Biblia se divide en dos, está el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se puede aún decir el primer pacto, el segundo pacto, o el antiguo pacto, el nuevo pacto, es la misma cosa. Entonces la palabra testamento y pacto es sinónimo en este pasaje. Y vamos a ver, no nada más, en toda la Biblia, así es, y más en este libro de Hebreos. Pero vemos aquí algo muy interesante, que él también es un fiador. Ahora, un fiador aquí es de un mejor pacto, es decir, un mejor testamento. Ahora, como fiador, ¿qué es un fiador? Un fiador es una persona en quien hemos confiado, podemos decir, nuestros bienes. Entonces, una persona muere, pero deja a alguien encargado: cuando me toca morir, yo quiero que tú repartes, según mi testamento, como está escrito en el testamento, porque los muertos no pueden hacer eso. Entonces, están confiando, y él es un fiador. Otra palabra que casi no se usa en español es garante, o en inglés es guarantor, y simplemente uno que garantiza. Y es muy importante eso, porque él es nuestro fiador, él es el que garantiza que nuestra herencia. Y vemos entonces que él es la razón por la cual nos acercamos a Dios, porque nos ha dado una esperanza. Pero no tipo de esperanza que ojalá, no. Es una esperanza viva, una esperanza de anticipación. Por eso dice en 19, y de la introducción de una mejor esperanza por lo cual nos acercamos a Dios. Ahora, y eso es muy importante. Entonces, vamos ahora al primer punto y vamos a ver la ineficacia del viejo orden. La ineficacia del viejo orden. Y vemos aquí entonces, primero, punto aquí, la ineficacia del viejo orden. Primero vemos aquí que el viejo sacerdocio no perfeccionaba al pecador. ¿Okay? El nuevo sacerdocio, perdón, el viejo sacerdocio. Tiene que entender que él está escribiendo a quién, a los hebreos. Eran hebreos, judíos, que supuestamente profesaban ser cristianos. Yo creo que sí eran cristianos, muchos de ellos. Dice hermanos, él habla de la fe y todo eso. Pero tenía la tendencia de querer regresar al viejo sistema, al antiguo pacto. Y Dios ya anuló ese pacto. Un símbolo que él utilizó es que rompió el velo de arriba hacia abajo. Dice, ya no más. Entonces, el primer sacerdocio era según la sangre. Todos tienen que ser hijos de Aarón y sus hijos. No era por juramento, simplemente era por sangre, por nacimiento. Si usted tuvo el privilegio de nacer como hijo mayor en la familia de Aarón y su descendencia, usted sería el sumo sacerdote. Así era. Era más la sangre. Tenía que ver con juramento. Entonces, está diciendo aquí que este sacerdocio no perfeccionaba o no hacía perfecto a la persona. El pecador seguía siendo pecador. Y aquí encontramos en versículo 7:11. Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, y después le dice en paréntesis, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? En otras palabras, si el sacerdocio hubiera servido todos estos años desde Aarón, ¿para qué entonces vino Cristo? Con esos sacrificios y con estas oraciones, ya el pecador hubiera sido perdonado completamente y sería salvo e iría al cielo. Pero eso no es. Por eso dijo, sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Melquisedec, ya sabemos, él representa la eternalidad de Jesucristo, sin madre, sin padre, sin principio, sin fin. Entonces, vemos aquí que Jesucristo es un sacerdote. Y tome en cuenta aquí, para siempre, Él es eterno. Entonces, vemos aquí ahora que la ley vino por el sacerdocio levítico, que es de los hijos de Leví. Aarón era hijo de Leví. Y vemos aquí entonces, en capítulo 7, vemos aquí ahora, en versículos 18 y 19, ¿okay? Porque primero en el 11, recuerda, dice, porque bajo el sacerdocio recibió el pueblo la ley. Ahora, mira aquí en versículo entonces, ahora, en versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Ahora, no el mandamiento de los 10 mandamientos, que no hurtarás y no debe de mentir y cometer adulterio. No, esas cosas siguen siendo para hoy. Está hablando aquí de la ley de los sacerdotes. Cómo se establece un sacerdocio. Las ceremonias. Todo lo que tenía que hacer los sacerdotes. Eso queda abrogado. Ya no es para hoy. Entonces, y dice aquí en versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley. Si ni el sacerdocio, ni la ley que fue dada por medio del sacerdocio. Porque eran los sacerdotes que enseñaba y daba al pueblo la ley. Y ellos eran los instructores, los líderes. Entonces, lo que pasa, es como los pastores, podemos decir, de aquel entonces. La ley fue dada, así como la palabra es dada por medio de la iglesia. El Señor nos mandó a predicar la palabra. Pero el problema es que ni el sacerdocio, ni la ley pudo salvar al hombre. Entonces, y vamos a ver, entonces, ¿para qué sirve todo eso? Si por tantos años, a mí, desde el tiempo de Moisés. Y el pueblo de Israel estaba sacrificando miles y miles, o millones de animales, degollando cabritos machos, machos, o ovejas, corderitos. ¿Por qué? ¿Para qué servían todo eso? Más adelante vamos a ver. Estaban señalando a Cristo. Entonces, el cordero que Dios iba a proveer una vez para siempre. Pero vemos aquí entonces que vamos ahora a comparar esto, lo que hemos visto. Si usted mira 7:11, ahorita vamos a ver 7:11 otra vez. Vamos a ver que para qué sirvió el viejo sacerdocio. En 7:11, recuerda que hemos visto aquí en versículo 11, que porque bajo él, en paréntesis, bajo el sacerdocio, recibió el pueblo la ley. Es decir, que la ley fue dada al pueblo por medio de los sacerdotes. Ahora, muy importante, pero la ley no podía perfeccionar. ¿Para qué sirve la ley entonces? Y el viejo sacerdocio sirvió para mostrar a los hombres su pecado. Eso era, para mostrar a los hombres su pecado. Mira conmigo, y van a ver ustedes algo interesante, en Romanos 3:19. En Romanos 3:19 dice el apóstol Pablo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que, ahora mire, toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y nosotros a veces pensamos, ¿verdad?, que, bueno, es que yo voy a cumplir. Yo no voy a ser tan malo. No. No es cuestión de no ser malo. Tal vez usted nunca ha matado a una persona. Tal vez usted nunca ha cometido adulterio, fornicación. Tal vez usted es una persona muy correcta y recta, pero usted no es perfecto. Y un solo pecado ya nos condena por toda la eternidad, porque Dios es perfecto. Por eso dice 3:23 de Romanos, por cuanto todos pecaron, y no estarán, están destituidos de la gloria de Dios. El sacerdocio y la ley fue dada para mostrarnos y darnos el conocimiento de pecado. Un ejemplo. Nuestro primer padre, Adán. Dios le dijo a él que no comiera del árbol. Había muchos árboles. Yo no sé cuántos, pero muchos. Y él podía comer de cualquier árbol que él quería. Hay un árbol que él no podía comer. Solo uno. Pero Dios le dio más, un solo mandamiento. Que no come de este árbol. Único mandamiento. No eran 10, era uno. Cuando Adán comió del árbol, se dio cuenta que había pecado. ¿Por qué? ¿Porque era una manzana, un mango, una pera? No. Era un árbol como cualquier otro árbol. Pero este árbol fue designado. No come de este árbol. ¿Y qué hizo él? Él comió del árbol. Entonces, cuando él comió del árbol, luego se dio cuenta de su desnudez, de su pecado, y trató de cubrirse con unas hojas. Y cuando Dios apareció, ¿qué hizo Adán y Eva? Se escondieron. Un solo mandamiento, un acto de desobediencia. Pero por el mandamiento, cuando lo hicieron, al contrario, se dieron cuenta que pecaron. Bueno, el Señor nos ha dado ciertas cosas. Y de veras no son malas. No es malo decir, no hurtarás. ¿Es bueno robar? Obviamente no. Son buenos mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Es malo eso? ¿Cómo que es malo eso? No hay nada malo en los 10 mandamientos. Lo malo somos nosotros que no queremos cumplir con esos 10 mandamientos. Entonces, por eso sabemos que somos pecadores. Y nadie aquí puede decir, yo nunca he pecado ni contra uno de los 10 mandamientos. Porque ahí está la mentira, ya mentiste. ¿Okay? Porque todos fallamos. Todos codiciamos, todos hemos mentido. Todos hemos, tal vez, si no hemos cometido adulterio físico, pero espiritualmente hemos ya mirado o sexo opuesto y a veces hemos deseado. La cosa es, todos somos. Y si no, con el puro acto de no amar al Señor con todos nuestros corazones. El Señor, podemos decir, dio dos mandamientos que cubriría todos los días. El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, si yo amo a mi Dios, no tendré imágenes, ídolos en vez de Él. Si yo le amo, no voy a blasfemar o decir en vano su nombre. Algunos de ustedes, cuídense, porque si están quebrantando o violando ese mandamiento, que no tomará el nombre del Señor en vano. ¿Por qué? Cuando usted dice, oh my God, en inglés, malo joven, oh my God, ¿sabe qué? Cállate. Tú no sabes de quién estás hablando. No diga, oh my God. Diga otra cosa, pero no diga eso. Digo, wow, si quiere, oh padre, pero no, oh my God. Y otros dicen, sí, eso está mal, qué bueno, pastor. Dí a los jóvenes, sí, a los más grandes, Diosito. ¿Diosito? Pero es un cariño. No, 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 no. Yo no tengo un Diosito que es un peluche que le pongo en una caja o al lado de mi almohada cuando duermo. Mi Dios es el Todopoderoso, el Altísimo. No lo voy a llamar Diosito. Porque eso también estamos nosotros diciendo en vano y demostrando falta de respeto para con nuestro Dios. Él es el Todopoderoso. Él su trono está en el cielo y la tierra es como su estrado. ¿Y nosotros qué somos? Para decir Diosito. Entonces tenemos que cuidar. Ahora, el sacerdocio existió y la ley para que los hombres vieran sus pecados. Cada año tenía que regresar y llevar un animal para sacrificar. Y el sacerdote oraba por ellos. Pero también los sacerdotes tenían que orar por sí mismos y sacrificar por sí mismos. Todos eran y somos pecadores. Entonces, el viejo orden no solamente sirvió para mostrar a los hombres su pecado, pero cuando tú vas a un doctor, el doctor te dice, tú tienes eso, oh, ¿qué hago? Pues yo no sé, pero tú lo tienes. No, tú no quieres escuchar eso. Si tú vas con un doctor y él dice, tú tienes ese problema, tú quieres saber, ok, doctor, ¿qué hago yo? ¿Una cirugía? ¿Medicina? ¿Cambiar mi dieta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me vas a mandar con un especialista? Lo último que tú, lo que tú quieres escuchar de un doctor es, alumno, yo no sé. ¿Qué incompetente sería? A mí, es ridículo eso. Bueno, la ley también. Dice, tú estás mal, ok, ¿qué hago? Todas esas ceremonias y ritos servían para algo. ¿Y para qué servían? Pues tenemos que ir a Gálatas para ver por qué. Vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Ahora, son 5 versículos, pero quiero que miren conmigo en 19 al 24. Primero, Gálatas 3, 19. Entonces, ahí está la pregunta que yo acabé de hacer. ¿Para qué sirve la ley? ¿Okay? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. La palabra transgresión es interesante. ¿Sabes qué quiere decir? Es fallando o faltando el blanco. Es como si tú tienes un arco, ¿verdad? Y tú tienes la flecha ahí y ¡boom! Pero no pegaste ese blanco. Como dice en inglés, el bullseye. No lo pegaste. ¿Y eso qué quiere decir? Tú fallaste. Y tú no pasaste. Y no tienes chance de ir al cielo. No te engañes, tú vas al infierno. Eso es lo que dice la ley. Pero también hay una salida. Y dice aquí entonces en 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La simiente de la mujer, que es Jesucristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, pregunta, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero la ley no puede justificar. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Somos todos prisioneros. Estamos confinados. Mira el versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, como tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero mira aquí, pues venida la fe, ya no estamos bajo ayo. El sacerdocio era un ayo. La ley era como un ayo, un tutor, un maestro, que nos estaba señalando a Cristo. Pero la ley en sí misma no puede salvar. Y es muy importante entender eso. La ley es nada más como, podemos decir, un rayo X que me deja ver por dentro mi pecado, mi corazón negro. Entonces, no cree que porque tú cumples con algunas cosas de la ley, serás salvo. Entonces, de eso se trata ese capítulo de Hebreos. Entonces, veamos también, entonces el viejo orden señaló el camino. Señaló el camino, ¿ok? Hacia Cristo. Ahora, algo más. La ineficacia del viejo orden era también que los sacerdotes eran muchos por causa de la muerte. Ahora, es muy importante entender eso. Nadie vivía para siempre. Tiene que cambiar con cada generación. No le hace si es un pastor, un cura, un rabí o lo que sea. Cualquier religión que tú quieres. Nadie sigue para siempre. Pero Cristo sí. Entonces, vemos en 7:23 de Hebreos. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Por eso eran muchos. Cada generación un nuevo. ¿Por qué? Porque no podían. Ahora, es muy importante entender eso. ¿Okay? Eso era la ineficacia de la ley. No podía salvar. No tenía la capacidad de salvar. Nunca era un instrumento para salvar. Todos los que fueron salvos, aún en el Antiguo Testamento, era por la fe. Y cuando usted ve en su Biblia, dice, el justo por su fe vivirá. Esa es una cita de Habacuc, el Antiguo Testamento, donde encontramos también en Romanos, en Gálatas y Hebreos. Está basado en Habacuc 2:4. ¿Por qué? Porque es ahí donde dijo el Señor, el justo por su fe vivirá. ¿Por qué digo todo eso? Porque aún hoy hay personas que quieren vivir bajo ciertas reglas. Por eso, usted sabe, hermanos, muchos dicen, tú eres un pastor bautista. Sí, pero yo nací judío. Y yo iba a la sinagoga de vez en cuando. Y yo tenía unos familiares muy judíos. Mi papá no, pero tenía un tío que sí era. Él era tan religioso que el día de reposo el sábado, usted le puede llamar. Y no contestaba el teléfono porque era trabajo levantar el teléfono. Mi tía tiene que cocinar para él los viernes antes de las 6. Y hasta las 6 el sábado, que es de que él comía comida cocinada del viernes en la mañana para poder comer el sábado. Y él iba a la sinagoga todos los días. Pero el sábado caminaba 4 o 5 millas para ir a, porque él dijo, es trabajo manejar. Pues yo pensé que era más trabajo caminar personalmente, pero como dice, dicho cada lobo con su tema, ¿verdad? Pero así era, ¿ok? Y él sí hacía los ayunos, y él cumplía, y siempre me hablaba de Dios. Y él escuchaba los rabís en la radio, porque había radio judía en Washington. Y viví yo. Entonces, yo sé lo que es la religiosidad. Pero delante de Dios, un católico, un judío, un bautista que confía en las obras, es nada más un título que tú traes, pero tú vas al mismo lugar. Y no es al cielo. Porque has confiado en hombres. Has confiado en sistemas hechos por hombres. ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué es un rabí? ¿Qué es un pastor? Es un hombre. Nosotros tenemos que confiar en aquel único sumo sacerdote. Y no está en Roma, quiero que sepas. Y no está en ninguna parte menos que en el cielo. Y es el que fue establecido por juramento de Dios Padre, tú eres sacerdote, sumo sacerdote, para siempre, según el orden, no de Aarón, pero Melquisedec. Entonces, muy importante entender eso. Nuestra salvación depende de aquel sacerdote que también dice aquí que es también nuestro fiador. Por eso digo, es muy importante entender todo eso. Ahora vamos a ver la eficacia del nuevo orden, la eficacia del nuevo orden. Primero, Es importante entender eso. Y en versículo 17 al 19, estamos en Hebreos 7, por supuesto. Y en versículo 17 al 19 dice, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. ¿Qué está diciendo él aquí? Bueno, primero, vamos a ver aquí, en 17, perdón, no leí 17. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre. Esa palabra es clave, para siempre. Según el orden de Melquisedec. ¿Y qué dice? Queda, pues, abrogada o anulada el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Y cuántos hoy en día todavía quieren depender de buenas obras? Es triste. Pero primero, el nuevo orden perfecciona al pecador. Esto sí, el viejo orden no perfecciona. El nuevo orden perfecciona al pecador. Mira conmigo, aquí dice... En versículo 18-19. Quiero que usted mire aquí en versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos, pero este con el juramento del que le dijo. Ya hemos visto, se repite eso. Lo dijo en 17 y lo vuelve a decir en 21. Está citando Salmo 110, versículo 4. ¿Por qué es que perfecciona el pecador? Pues vamos a ver, primeramente, y es muy importante aquí, vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Porque lo que perfecciona al pecador no son las obras, es la gracia de Dios. Mire Efesios capítulo 2. Algunos de ustedes tal vez batallan para encontrar los libros de la Biblia, pero yo los garantizo, sigue viniendo y con tiempo van a encontrar más fácil. Estamos aquí para estudiar la Biblia. No lo que dice el mundo. No lo que dice la otra gente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por eso estamos aquí. Entonces, en capítulo 2, vemos aquí ahora que la ley no perfecciona, pero la gracia sí. Y la gracia se da en lugar de la ley. Dios dice, serán salvos. No por la ley que les ha dado. La ley era para hacerles ver que no pueden ser salvos en sus propias fuerzas. Ustedes todos son pecadores. Pero ya he dado mi gracia. Y por mi gracia, sí serán salvos. Mira capítulo 2, y vamos a versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ven ustedes? No por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, es muy importante eso. Vamos a regresar a Efesios. Deja su dedo ahí, ponga algo. Pero ahora vamos a Tito y después regresamos a Efesios. Porque mire lo que dice Tito, a Pablo cuando él escribe a Tito. En capítulo 3, versículos 4 y 5 de Tito, él dice eso. Capítulo 3, versículos 4 y 5 de Tito. Y dice así la palabra de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino obras de justicia. Voy a hacer buenas obras, voy a la iglesia, voy a poner mucho dinero en el plato, a ver, yo voy a dar mucho dinero, voy a dar mucho mi servicio. No, Dios no quiere eso. Y dice aquí, sino por su misericordia. Por el lavamiento, ¿de qué? De la regeneración, un nuevo nacimiento, esa regeneración, un nuevo corazón, dice, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, Señor nuestro. Eso no es por obra de justicia que hubiéramos hecho. Ahora, estamos muertos, todos estamos muertos. Y cuando tú vas con un líder que te enseña cosas que es antibíblico, son ciegos guiando a los ciegos. Aunque son respetados en el mundo, son religiosos, líderes religiosos, son ciegos guiando a los ciegos. ¿Quién era de los más ciegos en el tiempo de Jesús? Eran los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los escribas, los doctores de la ley. ¿Quiénes eran los que recibieron más luz? Los pescadores y los pecadores y las rameras y los publicanos. Interesante. Y nada ha cambiado. Ustedes pueden ver que en casi todas las religiones, ¿ok? Los líderes son sostenidos por los ricos. Dan dinero, dan dinero. Pero usted fija bien el pueblo de Dios. Casi no hay ricos. Y la Biblia dice, hay un de vez en cuando un rico. La mayoría son gente pobre, pero que son ricas en su fe. Y es lo que sostiene la obra de Dios. Por eso también a veces hay gente que engañan a la gente y hace mercadería del pueblo de Dios. Esa es otra cosa. Pero usted lee su Biblia, verán que son los pobres y los de media clase que sostienen la obra. Casi nunca son los ricos. Porque Dios no es que no quiere los ricos, pero los ricos creen que no necesitan al Señor. Ahora, veamos entonces aquí algo más del nuevo orden. El nuevo orden vivifica. Estábamos muertos. Mira capítulo 2 de Efesios otra vez. Regresamos a Efesios. Y él dice al pueblo de Dios, no a todo el mundo, nada más al pueblo de Dios. Y él os dio vida a vosotros. ¿Quién? A los que estaban, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida. No era porque hicimos buenas obras. Oh, este sí la merece. Nadie merece la vida eterna. Nadie merece la vida que Dios nos da. Él nos dio la vida por su misericordia, por su amor. Y dice, dos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si hay hijos de Dios, hay los hijos de desobediencia. Es muy importante entender eso. Pero Él proporciona también con esa vida algo muy importante. Miren lo que dice, y ya que estamos, antes de regresar a Hebreos, ya que estamos en Efesios, mire Efesios 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Tenía su religión, pero estaban sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos, es otra palabra, pactos, convenios, dice aquí, de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero tenía su religión, pero era religión falsa. Era religiosidad, pero no una relación íntima con el Dios de la creación. Entonces, aquí dice también, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno de los pactos de la promesa. Y usted mira que ahora en capítulo 2 también de Efesios, y mira conmigo también versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Ahora mira conmigo en Hebreos. Si en la Biblia misma, es más que un solo lugar donde encontramos las verdades, hermanos. En capítulo 7 de Hebreos, veamos aquí también entonces, en versículo 19, que dicen 7:19. Pues nada perfecciona la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Recuerda que dijo, estabais lejos de Dios? Ahora os habéis acercado a Dios. Y esto es tan importante para cada persona aquí. Escúchame bien. Es su deber de acercarte a tu Creador. Es tu deber. Pero tú no puedes. Mas Él mismo ha tomado la iniciativa. Él mismo fue quien envió a su Hijo para que muriera por ti. Y cuando Cristo murió, Él no solamente era un Cordero de Dios, el sacrificio, Él era también el sacerdote mismo que estaba ofreciendo el sacrificio, que era su propio cuerpo. Recuerdo que dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, es muy importante entender eso. Tú puedes, y no confía en tu seguridad falsa y ficticia. Te sientes muy bien. ¿Sabe? Un ejemplo. Debo decir una seguridad ridícula. que todos practicamos. Te vas a acostar en la noche y tú ahora dices, ¿será cerrar la puerta con llave o no? Y tú cierras con llave. Ahora te sientes mejor. ¿Tú crees que cualquier persona puede con una patada abrir tu puerta? Pero tú sientes mejor porque estás seguro. ¿Me explico? Es una seguridad, pero de veras, al que quiere entrar, va a entrar en tu casa. Con puerta cerrada, con llave o no. Pero te sientes más seguro. Pero hay gente que han muerto con puertas cerradas porque han entrado como quiera. Y hay gente que no han muerto con puertas abiertas porque no era su tiempo. El hecho es, y es muy importante entender eso, que nosotros necesitamos acercarnos al Señor, pero de manera verdadera. No nada más con la boca, pero con el corazón. Y solo Él puede hacer eso. Porque el que vive puede acercar a un Dios vivo. El que está muerto no puede acercar a un Dios muerto. Por eso dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, vemos entonces ahora algo más. Él proporciona, hemos visto, una esperanza viva que nos permite acercarnos a Dios. Pero en Tito no hay que buscarlo, pero en Tito 2:13 dice que también hay una esperanza, la esperanza bienaventurada. Es una esperanza bendecida. No es una esperanza de ojalá. Y ahora vemos entonces algo más. Jesús vive para siempre. Tenemos un sacerdote que vive para siempre. Mira aquí en capítulo 7, y usted verá algo muy interesante aquí, en versículos 16 y 17 y 21. En 7:16 dice, Él fue constituido no conforme a la ley, ¿verdad?, del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Y dice la Biblia que cuando uno recibe a Cristo, Él imparte esa vida indestructible. Indestructible, que dice que es para siempre. Y vemos aquí en 17, 21, ya la cita que hemos leído muchas veces. Aquí está el punto. ¿Sabe cómo tú puedes perder tu esperanza y toda esperanza de ser salvo? Cuando Cristo vuelve a morir. Pero Él no vuelve a morir. Porque Él tiene, Él posee una vida indestructible. Y Cristo es nuestra vida, dicen Colosenses. Entonces, vemos ahora, ¿por qué entonces titulé yo Jesús, fiador inmortal de nuestra salvación? Hubiera puesto tal vez de nuestra herencia. Pues es muy importante que entendamos eso. Hemos enfocado en el sacerdocio de Cristo últimas 2-3 semanas, porque estamos estudiando Hebreos. Pero déjenme ahora mostrarles algo muy interesante aquí. En capítulo 7, versículo 22, dice, por tanto, que después de todo lo que dije, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Fiador. Uno que garantiza. Ahora, déjenme decirles, como fiador, Él es el que garantiza nuestra herencia. Si nosotros somos herederos de Dios, ¿sabían ustedes? Si tú conoces a Cristo, tú eres un heredero de Dios. Y miren lo que dice aquí en Romanos 8, si tiene dudas, mira 8. Romanos 8 dice aquí también, del Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, 8:16, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos herederos. ¿Y un heredero recibe qué? Una herencia. ¿Y cuándo es que se recibe la herencia? Pues después de la muerte del testador. Entonces, es muy importante, un testamento no sirve mientras la persona vive. Y va a hablar más de eso en Hebreos, pero ahorita no va a tocar eso. Pero más adelante, el capítulo 8 y 9, habla de eso. Pero vemos aquí entonces, Jesús es fiador. Como fiador, es el que garantiza nuestra salvación. Ahora, ¿cómo es posible eso? Eso es importante. Es el segundo punto que vamos a ver. Cuando alguien muere y deja un testamento, hay uno que garantiza o que dice un fiador, y reúne toda la familia y dice, ok, y lee el testamento. Yo dejo a mi hijo esto, a mi hija esto, a mis tíos, a mis sobrinos esto, y quién sabe qué. Y deja sus cosas. Mi casa, mi carro, mi dinero, y diferente. Y reparte sus bienes. Y nada malo, así es, así debe ser. Se debe, ok, pero en el caso de Jesús, Él es fiador de su propio testamento. Él murió y regresó y es Él que reparte según su testamento. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Si muchos no captan eso. Pero piénsalo. Ninguno vuelve después que muere para repartir según su testamento. Pero tenlo por seguro. Eso es lo que está diciendo aquí. Porque Él vive para siempre con una vida indestructible. Por eso es importante asegurarte que tu nombre está escrito en el cielo. Porque si tu nombre no está escrito en el cielo, no tendrás parte con Él. Y cuando Él regresa, por eso dice, somos coherederos. Él mismo va a repartir de sus bienes con nosotros. Por eso dice la Biblia, ojo no ha visto, ¿verdad? Ni ha entrado en el corazón del hombre, ni ha oído el hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, dice, ¿cómo es eso? Pues Él murió y a la vez ejerce la distribución o repartimiento de su propio testamento. Sí, y eso es muy importante. Y por esa razón, tú tienes que entender, la salvación es un regalo. Tú no puedes ganarla. Pero Él también tiene más cosas para nosotros, más de lo que podemos imaginar. Tú has puesto lo que... a leer alguna vez en Colosenses 3:24, está hablando aquí a los esclavos que eran cristianos y tenían amos no muy buenos. Pero mira lo que él dice en capítulo 3, en versículo 23 y 24, debemos de aplicarlos a nosotros en 3:23 y Colosenses. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo, ¿lo saben? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa que de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís. ¿Sí? Nosotros somos herederos. Y Dios tiene una herencia por nosotros para repartir. Y hermanos, por eso dice la palabra de Dios que el nuevo pacto es mucho mejor que el viejo. Y por eso dice aquí, en 7:22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Tú no puedes ganar el favor de Dios con tus buenas obras. Nunca fuimos salvos por buenas obras. Somos salvos para buenas obras. Dios nos salvó, nos escogió de los peores, dice la Biblia, lea 1 Corintios, de los inútiles, escogió los peores inútiles. Y dice, a mí no me gusta eso. Ah, no le hace lo que a ti te gusta. Está en la palabra de Dios. En capítulo 1 de 1 Corintios. Ahí está, 1:26 adelante. Dice, Él nos cogió muchos nobles, ni muchos sabios. Y la verdad, más años que tengo en la fe, yo veo que hay muchos no sabios que el Señor salva. Pero Él comienza a obrar esa sabiduría en nosotros. Hermanos, yo era un necio. Yo no sé cómo Él me salvó. Y más que me miro, yo me quedo admirado que Él me salvó. Yo no merezco eso. Y menos ser un pastor en frente de una congregación. Pero Él ha sido misericordioso conmigo. Yo sé que cuando me escogió, escogió los peores de los inútiles. Pero la cosa es lo que Él anda buscando. Tú te crees muy grande y muy bueno. Dios dice, pues sigue tu camino. Yo quiero a los inútiles. Yo quiero a los que no son nobles. Yo quiero a los malos de este mundo. Yo quiero la migaja de este mundo. Dame la migaja, quédate con el pan. Pero de las migajas levantaré un pueblo. Y eso es. Usted me está mirando como que no sabe lo que estoy diciendo. Los que tienen más años aquí saben, pero mejor que miremos. 1 Corintios 1. Porque van a salir aquí pensando que el pastor está loco. O sea, mira conmigo, ¿ok? 1:26 de 1 Corintios. Aquí dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que es el llamamiento, llamado. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. La palabra necio quiere decir tontos también, ¿ok? Entonces, los más tontos. Somos los más tontos, por eso nos escogió. Dice, pues no caen bien esas palabras. Está en la Biblia. Yo digo, por el amor de Dios, deja de pensar lo que dice el mensajero y presta atención a la Biblia. Mira lo que dice. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ahora mire, y lo vil. Esa palabra es fea. Pero lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Por qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahí está. Tú eres salvo por la pura misericordia de Dios. ¿Ok? So no anda pensando, qué buena cosa vio Dios en mí. Nada, por eso te salvó. Era bueno para nada. Ahora te va a usar, será bueno para algo. Pero así somos. Yo sé que eso no es popular, pero es bíblico. Pero lo que pasa, hemos apartado tanto de la Biblia, que cuando uno comienza a exponer la Biblia, suena como algo tan raro. Pero es bíblico. Por eso, vuelvo a decir, el nuevo pacto es mucho mejor que el viejo. El viejo pacto, si usted tenía una deformidad, era deforme, no podía ni siquiera entrar en el templo a adorar a Dios. No podía. Si usted era ciego, no podía entrar. Faltaba un ojo, no podía entrar. Faltaba un brazo, no podía entrar. Aquí ahora todo puede entrar. Ciegos, los que ven, los que no ven, los que tienen un brazo, ningún brazo, todos, los dos brazos. Todos podemos entrar y adorar a Dios. Es un mejor pacto, mucho mejor. Déjeme llegar pronto a la conclusión, porque el tiempo vuela. Tengo cuatro puntos que quiero compartir con ustedes. Primero, los ritos religiosos no pueden salvar. Ni el bautismo, ni la comunión, ni ninguna cosa. Ni diezmar y ofrendar y orar hasta que queda azul sin aire. Tú sigues orando, no te va a salvar. Son ritos. Hay algunos ritos, bueno, bautismo es bíblico. La Santa Cena, la comunión es bíblica. Pero esos son simbólicos. No salva. Y digo, haz esto en memoria de mí, dijo él. No para que seas, esté conmigo, no. Hazlo en memoria de mí. Y sabe que en Colosenses 2, sería bueno leerlo rápido. En Colosenses 2, en versículo 13. Es lo que dice. En Colosenses 2. Y usted tiene sus notas, repásala en sus casas. Pero en capítulo 2, en Colosenses, versículo 13, dice así la palabra de Dios. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ahora mire, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, pura regla, ceremonias, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando Cristo dijo, consumado es, Él clavó todas esas cosas en la cruz. Ya no es necesario. Yo cumplí por ustedes. Confía en mí. Arrepiéntese de sus pecados. Busca mi rostro y serán salvos. Los ritos no sirven. También las obras de justicia no pueden salvar. Ya hemos visto en Tito 3:5. Y si usted mira también en Hebreos 6:1, hablan de arrepentirnos de obras muertas. Obras muertas, no malas. No hablan de borrachos en la cantina que andan peleando, hablando de los que van a las iglesias, los que cumplen con todas esas cosas que los hombres demandan, ceremonias. Algunos dicen, hay que orar al Padre Nuestro, salve a María, y hay que, o Paulino Bernal, hay que dar mucho dinero para que sea bendecido. ¿Sabe qué? No, no. Las obras no justifican, no pueden salvar. Es tu fe en Cristo Jesús, en la obra que Él hizo por ti. Que Él fue a la cruz y murió por ti y resucitó de los muertos. Y ascendió al cielo y Él intercede por ti. Número 3, o C, punto C, solo un nuevo pacto puede salvar. Y ahí está en Hebreos 8:13. Bien rápido, en Hebreos 8, voy a adelantarme un poco porque voy a predicar en Hebreos 8 más adelante. Pero en 8:13 dice, al decir, nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. I mean, come on. Si yo digo a ustedes, Le voy a dar un Cadillac. Oh, sí, un Cadillac, sí, ¿qué? 59. ¿Qué? No, estás viejo ya. ¿Tú qué eres, un nuevo de 2013, no un de 1960, 59 y todo oxidado? Ya no, es más junkie. No ven ustedes. Hay cosas, son casas a veces que se ponen tan viejitas que ni vale la pena renovarlas. Hay que tumbarlas ya. Y eso era el viejo pacto. Ya no sirve. Tú no tienes que volver a vivir tratando de contentar al Señor con tus buenas obras. Eso es como queriendo volver al viejo pacto. Pero hay que entender una cosa. Qué bonito era viendo el templo tan hermoso y los cristianos en casas debajo árboles y los judíos y los religiosos con sus templos y sinagogas hermosas, mucho oro y bronce y plata. ¿Sí, eso qué pasa? La religión enfoca mucho en esas cosas. ¡Wow! O sea, tú vas a Europa, mira esos catedrales tan hermosos, pero no sirve. ¿Qué ha pasado con Europa? Nadie busca al Señor. No son catedrales y edificios bonitos. Es una fe en Cristo que salva. Y por eso la gente siente esa tentación de regresar a la religión vieja. Por eso Hebreos fue escrito. Y por último, Jesús es fiador. Es un resumen del nuevo pacto. Cristo es el único que te puede salvar. Deja de confiar aún en... Si usted es miembro de esta iglesia y tú confías en el pastor o en esta iglesia, ¡ay de ti! Somos seres humanos. Somos carne y huesos. No confía en nosotros. Yo sé que un día vamos a construir algo más grande. Vamos a estar muy chiquitos aquí, yo sé. Muy apretados. Pero aún si construimos un templo más bonito y más grande, ¿qué tiene que ver? Es el mismo Señor, es la misma fe. No ponemos nuestra confianza en block, en madera, en cemento o ladrillo. No. Nuestra fe está en nuestro fiador. Es Él que va a repartir la herencia. Porque Él que murió y cumplió y selló con su sangre y resucitó de los muertos. Y Él dice, un día vuelvo por ti. Pero si por algo no vuelvo muy pronto, tú vas a estar conmigo también. No se preocupe. O tú vas a venir conmigo o yo vendré por ti. La cosa es, todo cristiano aquí, la gran mayoría de nosotros, dentro de 50 años, vamos a estar cara a cara con Jesús. Algunos, menos de 5. Algunos, quién sabe, tal vez mañana. Piénsalo. Pero pronto, tú vas a estar cara a cara con tu fiador. Ojalá que es tu fiador. Porque si él no es tu fiador, él te dirá, apártate de mí. Y ay de ti. Porque tú no vas al cielo. Y ya no vas a tierra. Tú vas a ir al lago de fuego. ¿Preparado para quién? Al diablo y sus ángeles. Entonces, busca al Señor. Obedécele. Y la verdad es, estudia la Biblia para conocer más tu Señor. Decimos, es la palabra de Dios. Sí, entonces si quiere aprender más de Dios, estudie su palabra. Pero la palabra de Dios nos dice, mis hijos, yo los amo, he dado mi hijo por ustedes, yo juré, yo le constituí ya sumo sacerdote, yo lo hice fiador, Él es tu redentor, Él es tu amigo, Él es tu hermano mayor, Él es tu rey, Él es tu Señor. ¿Qué más quieres? Él es todo para ti. Y si tú lees bien tu Biblia, Él es tu vida. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, dice, Él es nuestra vida. ¿Qué más voy a haber hecho, Señor, por nosotros? Dejamos ya de ser tercos. Si alguien aquí no conoce a Cristo, no se ha entregado a Cristo, yo te espero aquí. Tú puedes recibir a Cristo este día, ahora. Si alguien aquí conoce a Cristo, pero te falta alguna cosa en tu vida, un detalle, quieres orar, confesar tus pecados a Cristo, aquí está el altar. O tal vez tú quieres orar por alguien, que el Señor toque a tu hijo, o tu esposo, o un amigo que Dios ha puesto en tu corazón. Pase a orar también. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Y lo voy a decir ahora, con todo mi corazón, presta atención a lo que el Espíritu Santo te está diciendo. ¿Por qué Él está hablando a algunos aquí? Porque ¿sabe qué? Él es el autor de la Biblia. El mismo autor es el que nos habla por medio de su palabra. Presta atención. Vamos a poner de pie.